versículo. Estamos en Romanos 1, del 18 al 32. Vamos a ir leyendo el texto poco a poco mientras vamos avanzando en el mensaje. Pero el apóstol Pablo en versos 16 y 17 está dando la tesis del libro de Romanos y allí afirma la razón de esa tesis, la razón de su declaración y afirma el poder de Dios, el poder de Dios en el mensaje del Evangelio. Y dice que este poder es porque la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Entonces, algo que él dice es que la efectividad del mensaje del Evangelio, la razón del poder del mensaje del Evangelio, tiene que ver con la justicia de Dios siendo manifestada en Cristo Jesús. Y esto hace que su sacrificio sea efectivo para cambiar a las personas. Entonces, cuando se predica el Evangelio, se fundamenta en un acto que es poderoso, soberano, completo y libertador, que viene de parte de Dios. Este acto de justicia, Dios lo ejecutó en su Hijo Jesucristo. Estoy repasando parte de lo que hemos visto. Lo ejecutó allí en la cruz. Y esto es lo que hace posible la salvación de quienes creen en Él. Esa es su justicia, donde se ejecuta la pena contra el pecado, queda saldada la deuda por toda la eternidad de manera completa, total. Y es posible porque Jesucristo es el Cordero de Dios, el único aceptable por Dios, el único que puede vivir esa vida, el único sacrificio perfecto, suficiente y completo. Y así queda ejecutada en Él la justicia de Dios y no queda ninguna deuda para pagar. Solo así era posible satisfacer la ira de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso. Cuando usted piense en el mensaje del Evangelio, piense y afirme en su corazón, usted tiene un mensaje poderoso como nada en la tierra, inigualable, incomparable. Cuando usted está dando el mensaje del Evangelio, tiene que creer en la obra de Dios que Él hizo a través del Señor Jesucristo y la posibilidad de cambio de la persona que está escuchando ese mensaje es algo maravilloso, fuera de nuestra capacidad. Entonces, todas las personas tienen acceso a la salvación porque el mensaje del Evangelio es suficiente para todas las personas. Y Pablo, en lo que está mostrando aquí, en la parte que vamos a estudiar, la semana pasada vimos la ira de Dios y me concentré en explicar cómo era la ira de Dios. Pero al estudiar la sesión que sigue aquí, Pablo está mostrando por qué. Y esa es la pregunta que queremos responder. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué? Y este texto nos va a dejar ver la condición del ser humano descrita por Dios. Así que no estamos haciendo un análisis psicológico. No estamos mirando una encuesta. No estamos procurando conocer alguna opinión o alguna tendencia. Vamos a mirar cómo Dios, cuando inspira al apóstol Pablo, le permite ver la condición del hombre y la manera como lo describe. Y esto nos puede dejar ver la necesidad de predicar el Evangelio es grandísima. Entonces, el primer punto es: Dios condena al hombre. Ese es el verso 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y dice Pablo que se revela desde el cielo, mostrando la soberanía de Dios cuando está en su trono gobernando todo. Y desde allí, desde el cielo, es decir, no está limitada. No viene por una señal, no viene por un conducto. Viene directamente de Dios que sostiene todo el universo. Y muestra su ira contra todos y en su ira el Señor condena al hombre, porque la ley demuestra que es un pecador. Y dice que su ira, en la letra A, es contra toda impiedad. Dice, se revela contra toda impiedad. La palabra impiedad significa ateísmo, paganismo. Impiedad es vivir sin tomar en cuenta a Dios. En inglés, piedad, impiedad es ungodliness. Piedad es godliness. En español decimos piedad o impiedad. Entonces, la ira de Dios se revela contra la impiedad. Se revela contra el vivir sin tener en cuenta a Dios. Es un punto de vista y estilo de vida que no reconoce a Dios. Eso dice el diccionario de temas bíblicos. Mire, segunda de Timoteo 2:16. Segunda de Timoteo 2:16. Pablo le dice a Timoteo qué evitar para que él no caiga en la impiedad. Dice así el verso 16: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo se llega a la impiedad? Palabrerías, conversaciones vanas. ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene la palabrería y las conversaciones vanas? Todo lo que no es verdad, todo lo que tiene que ver con el placer, todo lo que tiene que ver con el gusto propio, todo lo que tiene que ver con el razonamiento humano, es algo vacío. Usted ha oído a hablar, por ejemplo, cuando hablamos de dietas, hay calorías vacías. ¿Cómo se dice? ¿Calorías vacías? ¿Cierto? ¿Así se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? Carbohidratos vacíos. Somos expertos en esas cosas. Bueno, a mí me cuesta. Pero llena, ¿pero qué produce? Con el tiempo produce enfermedades. Es algo vacío. Da la apariencia de algo, produce un tipo de llenura, pero no sirve en realidad. Así es las conversaciones vacías, las conversaciones vanas. Miren, nomás mire una película del mundo. Y está bien si usted quiere sentar a ver, a entretenerse con una película, y usted escoge entretenerse con eso. Pero eso no puede ser el tema de conversación de su vida. ¿Por qué? Porque es vacío, es ilusión, son luces, colores, diseños, sonidos. Es más, cuando ellos están haciendo eso, no hay nada, no está sucediendo nada. Después lo editan y le ponen los sonidos, y le ponen la música, y le ponen todo eso para causar una impresión. Es algo vacío, es una apariencia. Y las conversaciones vacías solamente pueden conducir a la impiedad. Entonces Pablo advierte a Timoteo para que no se mueva a la impiedad, es decir, no tener en cuenta a Dios, sino nomás la emoción y el placer personal. Pero el hombre generalmente lo que hace es que escoge hacer eso, y lo hace escogiendo su propio camino. ¿Pero qué hace para mantenerse en su propio camino? Tiene que negar a Dios. Tiene que negar a Dios y moverse en la impiedad. Lo más que niega a Dios, lo más que puede afirmar su propio camino. ¿Y dónde va su propio camino? A la muerte. Al hombre, el hombre sigue un camino que le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Entonces la persona impía, la persona que vive en impiedad, contra lo que se manifiesta la ira de Dios, es una persona que aprende a negar a Dios. ¿Por qué? Porque quiere surgir a sí mismo, su opinión, sus propósitos, sus deseos, sus gustos, sus anhelos, sus metas, sus sueños, su visión. Y para prevalecer en eso, tiene que negar a Dios. Es lo que el mundo hace, es lo que todos nosotros, esta descripción es de nosotros sin Cristo, cada uno de nosotros. No nos olvidemos de eso, no dejemos la gracia de Dios a un lado al mirar estos textos. Pero hice una comparación de la obra de Dios y la obra del hombre para mirar lo que es la impiedad. La obra de Dios, ¿cómo es? Redentora, justa, pura, eterna, limpia, liberadora, sanadora, verdadera, y da vida abundante al que cree. La obra del hombre, la impiedad, es injusta, impura, temporal, esclavizante, enfermiza, sin vida ni plenitud, destructiva y propia del necio, quien niega la verdad. La obra de Dios que manifestó en la cruz es la esencia del Evangelio, el cual es poderoso para salvar de la condenación eterna. La obra del hombre, la impiedad, se manifiesta al restringir la verdad de Dios, negando la obra de Cristo. La obra de Dios en Cristo acerca a los hombres a Dios ofreciéndoles la paz. La obra de los hombres, su impiedad, les separa de Dios, negándoles la paz. Esa es la impiedad al lado de lo que es la bondad del Señor. Y una persona impía sigue ese camino. Y la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. B, su ira es contra toda injusticia. La segunda parte del verso 18 dice, e injusticia de los hombres se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Injusticia es el maltrato innecesario e injustificado de los demás, a través de acusaciones falsas o por medio de la imposición del dolor o del castigo. ¿Y dónde tiene su origen la injusticia? En Satanás, quien trabaja a través del corazón humano que es pecador y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, toca todo. Se manifiesta por el engaño, por la deshonestidad, la crueldad, es la opresión de los pobres y los débiles. Y su fuente es el diablo. Mire lo que dice Primera de Juan 3:10, para que miremos la fuente de la injusticia. Primera de Juan 3:10, la fuente es el diablo. Esto es importante, porque el mundo quiere definir la injusticia el día de hoy, de acuerdo a su propio concepto, lo cual es impiedad, y eso que están haciendo provoca la ira de Dios. Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Quién es el hermano? El prójimo. ¿Quién es el prójimo? La persona que esté a su lado donde quiera que usted esté. El que no practica la justicia es del diablo. Mire primera de Juan 2:16, ahí mismo, tal vez una página antes en su Biblia. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, otra fuente de la injusticia es el mundo. La primera es el diablo, la segunda que vemos es el mundo. Todo lo que está separado de Dios, el producto que va a traer es una vida de injusticia. Y mira lo que dice Mateo 15:19, donde el Señor muestra que la injusticia, dice, ¿dónde está la injusticia? La injusticia no consiste en señalar a una persona por la diferencia de color o de apariencia o de manera de vivir. La injusticia se encuentra en el corazón de las personas. Mateo 15, verso 19, vamos a ver la injusticia descrita aquí por el Señor Jesucristo. Porque del corazón provienen, ¿de dónde proviene lo que vamos a leer? Del corazón, ¿de cuál corazón? ¿De quién? De mi corazón, de su corazón, de todas las personas tenemos corazón. El corazón es la esencia de la persona. Son sus pensamientos, son sus deseos, donde están sus emociones, donde está la voluntad de la persona. Está hablando, ese es el corazón, esa es la esencia de una persona. Y dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Dónde está la injusticia? En el corazón. El libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. No el que usted diga que es diferente de usted por su color o por su estatus. El alma que pecare, esa morirá. El corazón donde está la maldad, la injusticia, allí está la injusticia. Y la única solución para la injusticia tiene que ser un corazón transformado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero mientras el corazón está así, lo que hay de parte de Dios es su ira. Su ira que condena al hombre, que condena a las personas por la condición en que se encuentran, que los condena porque su fuente es el diablo, porque su fuente es el mundo, porque su fuente es su satisfacción personal, porque su fuente viene de escuchar su propio corazón. La ira de Dios se manifiesta contra esto. C, Su ira es contra quienes restringen la verdad. La tercera parte de nuestro texto base en Romanos. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Quién restringe con injusticia la verdad? De acuerdo al corazón del hombre, ¿quién restringe con injusticia la verdad? Todas las personas tenemos esa capacidad. Todas las personas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y a dónde se ha movido entonces? A la injusticia, a la impiedad. Entonces, ¿quién es culpable? Todos, todas las personas, todos somos culpables. La tendencia en el corazón del hombre es restringir la verdad. Porque dice la palabra, todos a una se perdieron. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. El ser humano es injusto por naturaleza. Por esa razón, la psicología es una contradicción directa a la verdad de Dios, porque la psicología asume que el hombre es bueno y de esa premisa parte para desarrollar todo lo que hace. La palabra dice que el hombre es malo. El hombre es malo, el hombre es injusto. Es un enemigo de Dios. Y su naturaleza es la injusticia. Recuerdo una ilustración que un amigo contaba de una rana y un escorpión. Si voy a hablar, ¿cómo se llama eso? Cuando usan animales para contar historias. Olvido el nombre de eso en literatura, tiene un nombre especial. Pero dice que el escorpión tenía que cruzar al otro lado del pozo, del lago donde estaban. Y le dijo a la rana, rana, tú puedes andar en el agua, pero yo no. Pues necesito ir al otro lado. Llévame en tu espalda. Y la rana le dijo, pero tú eres un escorpión, me vas a matar. No, 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 te prometo que no te voy a matar. Llévame, ayúdame, necesito pasar al otro lado. Y la convenció y la rana dejó que se subiera en su espalda. Y empezó a saltar y a hacer lo que la rana hace. Y cuando iba a mitad de camino, que le clava la ponzoña en la espalda a la pobre rana. Y la rana le dice, ¡ah! ¡Me mataste! ¿Por qué lo hiciste? Y le dice el escorpión, es que es mi naturaleza. Siempre lo voy a hacer. Así es el ser humano. Hacemos promesas. Te prometo que no lo voy a volver a hacer. Te prometo ser el mejor esposo. Te prometo ser el mejor hijo. Te prometo hacer esto. Voy a hacer estos cambios. Ya no lo voy a hacer más. Pero la naturaleza se manifiesta y viene la injusticia, la impiedad. Es la naturaleza del ser humano. El corazón, si no es transformado por el mensaje del Evangelio, no tiene esa capacidad. Por naturaleza, va a poner la ponzoña, el veneno, va a atacar. Y la ira de Dios se manifiesta contra esto. El pecado del ser humano no es algo pasivo. Mire, el mundo quiere tratar el pecado como si fuera una enfermedad. Por ejemplo, el que es un borracho le dice, es un enfermo, no es un enfermo, es un pecador que escoge emborracharse. Es su pecado, es su maldad. El pecado no es pasivo. Es la decisión voluntaria de oponerse activamente contra Dios e irse contra sus principios. Y para hallar deleite en eso, hay que suprimir la verdad. Ignorar a Dios. Cada persona es responsable y es culpable de su pecado, sus acciones pecaminosas. Cada persona elige voluntariamente y conscientemente pecar y es culpable ante Dios. Acabo de definir lo que se llama el libre albedrío. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío, la libertad que el ser humano tiene por su naturaleza pecaminosa, siempre va a ser pecar contra Dios. Siempre. Es un albedrío que está encadenado por el poder y la fuerza del pecado que lo va a llevar a ofender a Dios todas las veces. Solamente cuando es redimido por el mensaje del Evangelio puede haber una expresión diferente para expresar su maldad. Entonces las personas suprimen la verdad. Dios les ha dado conciencia al hombre como una ayuda para protegerle contra el mal. Pero la conciencia es necesario que esté bien informada. Entonces el pecador, el impío, el injusto, para tomarse espacio para pecar, rechaza el mensaje del Evangelio, rechaza querer escuchar de Dios, rechaza la evidencia que tiene acerca de Dios para cauterizar su conciencia y no sentir culpabilidad cuando está haciendo mal. Es por eso que la humanidad restringe la verdad, porque al hacerlo encuentra espacio para pecar sin tener esa acusación. Si la verdad de Dios no fuera tan poderosa, pensemos en esto, si no fuera tan poderosa la verdad de Dios, ¿por qué entonces el cristianismo es perseguido a nivel mundial? ¿Por qué China, tomemos ese país como ejemplo? Porque están hablando, no voy a mencionar el nombre aquí porque no debo hacer su nombre público, pero con la persona que estaba hablando, su vida puede correr peligro si lo hago. Estábamos hablando y él me decía, en China era donde yo quería ir. Pero China sacó a cientos y cientos de misioneros. Empezó a perseguir a la iglesia más y más. Se puso más radical contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el comunismo o el socialismo está fundamentado en el control de las masas. Y para hacer eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sacar a Dios. ¿Para qué? Para que prosperen esos medios. Para crear una dependencia de las personas, del gobierno que les da todo. Entonces ellos son Dios. Esa es la manera como opera esto. Y en todo el mundo es un pensamiento común ahora. Es un pensamiento normal y aplaudido y deseado por la gran mayoría de las personas. Pero hay una oposición. La iglesia es la única portadora de la verdad de Dios en la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo es la única. Y es el último obstáculo que hay en medio para que el hombre prospere más y más en su maldad y en su inmundicia. Entonces se nota el antagonismo. ¿Y por qué ese antagonismo? Porque la iglesia tiene el mensaje, que tiene el poder de Dios, que puede transformar los corazones de estas personas. Estaba viendo en Voice of the Martyrs, la voz de los mártires, una señora en Colombia. Vivía en un área, en una zona guerrillera. Y ella dijo, todo el que pise mi casa va a escuchar el mensaje del Evangelio. Y se ganó varias guerrilleras para Cristo. Y mandaron dos guerrilleros que engañaron al esposo para que saliera de la casa. Mientras él salió, la mataron. ¿Por qué tanta oposición contra una persona que no está proclamando violencia, sino llamando a la paz? Porque es un mensaje poderoso, porque ellos vieron el poder del Evangelio. Y como representan el comunismo, obviamente había que eliminar esa oposición. El diablo está trabajando para oponerse constantemente al mensaje del Evangelio. Pero ¿saben qué? El mensaje del Evangelio es más poderoso que Satanás, es más poderoso que el infierno, es más poderoso que la muerte, es más poderoso que cualquier sistema de pensamiento, que cualquier filosofía. El mensaje del Evangelio es el poder de Dios, porque en él se ha manifestado la justicia de Dios, que puede hacer libre a las personas. Dios revela su ira entonces contra toda impiedad, toda injusticia y contra todos los que suprimen la verdad. Él revela su ira. Segundo, el hombre se levanta contra Dios, versos 19 al 23. Y vamos a comenzar con la letra A. El conocimiento de Dios es evidente a todos, versos 19 y 20. Verso 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Quiénes son ellos? Todas las personas que reprimen la verdad. Y todas las personas tienen conocimiento de Dios. Es imposible no saber de Dios. Yo era ateo antes de que Dios me salvara. Pero toma más fe ser un ateo que creer en el Señor por la evidencia contundente que se encuentra donde quiera que uno voltee a ver. Ahí está la evidencia. Recuerdo una vez fui a un pueblo en Colombia que está en las montañas, muy alto el lugar. Y cuando me bajé del autobús, habían fósiles de caracoles, fósiles de peces, fósiles de animales del mar, pero yo estaba en una montaña alta. ¿Qué evidencia estaba viendo yo allí? La evidencia del diluvio. ¿A dónde me lleva eso? ¿A Génesis capítulo 6, 7, 8? ¿Y qué indica eso? Que Dios destruyó la tierra con un diluvio y la evidencia está en todas partes. Pero como era un ateo, tenía que racionalizar eso con otra cosa. No puede ser Dios. No puede ser el diluvio. Tiene que ser otra cosa. Eso es reprimir la verdad. Pero el conocimiento de Dios es evidente dentro de ellos. Mire Salmo 19, verso 1. Lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice que es evidente dentro de ellos, también nos da una pauta para predicar el Evangelio. ¿En qué sentido? Cuando usted está predicando el Evangelio, no se preocupe por demostrar que Dios existe. No lo haga. No tiene que perder su tiempo con eso. No tiene que dar explicaciones de que Dios existe. Esa persona ya sabe que Dios existe. Usted parte de este statement, cuando Pablo está diciendo lo que es conocido de Dios se los reveló ya, está dentro de ellos, ese conocimiento lo traen. Entonces usted parte de allí presentando el Evangelio y diciéndole: Dios ordena que te arrepientas, de lo contrario lo que te espera es el infierno y la condenación. Entonces usted se va al Evangelio, no a lo periférico, usted se mantiene en el Evangelio y él así lo está presentando aquí. Mire, en el Salmo 19, 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿El cielo puede hablar? Proclamar demanda hablar, ¿cierto? Una proclamación demanda una acción de hablar, de declarar algo. Pero usted diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia, está usando la misma palabra en otro sentido, la obra de sus manos. Hay un anuncio. ¿Quién ve los cielos? ¿A qué país tenemos que ir para poder ver el cielo? ¿En qué lugar podemos ir para ver el cielo? Donde quiera que estemos, ahí está el cielo. Y después usted sigue leyendo y sigue hablando que un día transmite mensaje al otro día y sigue hablando en detalle. Y después David usa el sol como un ejemplo de la creación. Y dice, nada escapa de su calor. ¿En qué parte del año estamos ahora? Cuando nos quejamos del calor, ¿cierto? Está caliente. La semana pasada, ay, nos dio un fresco el Señor, como una pausa porque bajó la temperatura. Ay, no me quiero quemar, quiero ponerme una manga larga porque, o si salgo me pongo la crema para que no se queme mi piel. ¿De qué estamos hablando? Del sol. Estamos hablando del sol. Los alimentos que comemos, cuando usted le da gracias al Señor por los alimentos, ¿sabe que usted está reconociendo que Dios hace que el sol salga cada mañana? Y que su calor y su luz produzca vida en la tierra. Si sabe que si la tierra estuviera un poquito más separada de la distancia que se encuentra del sol, nos congelaríamos. Pero si estuviera un poquito más cerca, nos quemaríamos. La evidencia de Dios es overwhelming, sobrecogedora, innegable. Negar a Dios es más difícil que creer en Él. Porque hay que ir en contra de toda la evidencia que está alrededor. Entonces dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Si dice que Dios se lo hizo evidente, está hablando de una acción de Dios. Dios no pudo haber fallado. No puede haber fallado. Y se refiere a la creación en el verso 20. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. ¿Ha sido difícil verlos? No, se han visto con toda claridad. ¿Ha sido difícil entenderlos? No, dice, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Qué se necesita? Ver, oír, oler, sentir. Y dice, de manera que ellos no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Quiénes son ellos? Todas las personas. Nadie tiene excusa delante de Dios. No existe una frase que tenga sentido al decir, es que son inocentes. Murieron siendo inocentes delante de Dios. No. Solamente los niños están en un estado de inocencia, pero eso después cambia cuando viene una conciencia del pecado. Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. No vamos a ir allí, solo lo quiero mencionar por cuestión de tiempo, porque tengo mucho texto, pero dice, Dios me formó en el vientre de mi madre. Él me entretejió allí, todas mis partes las puso juntas, las formó. Está hablando de la omnisciencia de Dios, como forma a un bebé en el vientre de su mamá y como lo conoce aún desde antes que esté en el vientre de la mamá. Desde el momento de la concepción, Dios está formando esa vida allí. Desde ese instante. ¿Sabe cuántos músculos tiene el cuerpo humano? 650 músculos. ¿Usted cree que los músculos en el cuerpo humano es como tirar, como agarrar las partes de un reloj? Alguien pone un ejemplo de esto y tirarlo al aire y pensar que al caer va a caer armado un reloj. ¿Usted cree que el cuerpo humano viene de una bacteria? O de una... Sí, una bacteria, se supone que era como un caldo que tenía sus burbujas allí, de ahí salió una bacteria, esa bacteria se formó en otra cosa y se empezó a desarrollar, y después de los animales que estaban en el agua se hicieron anfibios, y después de eso hubo un desarrollo, el monkey, después de ahí salió el hombre. Es ridículo pensar que 650 músculos estén coordinados, todos coordinados por el cerebro, que está dando las señales, y pasan esas señales por las neuronas y manda el movimiento de cada parte de su cuerpo. ¿Cómo se coordina todo esto? La evidencia está dentro de ellos. El sistema nervioso transmite todas estas señales. Mire, el cerebro puede procesar una imagen completa, y se lo voy a demostrar ahora mismo. Se lo voy a demostrar. El tiempo que toma para procesar una imagen completa por el cerebro son 13 milésimas de segundo. Un segundo es Panamá 1. Bueno, yo lo cuento así, Panamá 1, Panamá 2. Hay otras frases que se usan. Cuando dije Panamá 1, eso dividido en 1000 pedacitos. De esos 1000 pedacitos, 13 pedacitos. Es más rápido que esto. Más rápido que un parpadeo. Elefante. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted formar esa imagen en su mente? Y dije una palabra, no di una descripción. Y usted ya tiene esa imagen formada en su mente. ¿De dónde viene eso? De su memoria. ¿Cómo funciona su memoria? ¿Cómo explicamos la memoria? Donde están guardadas imágenes. Donde están guardados recuerdos de olores, de sonidos, de percepciones, de emociones, de eventos, de conceptos. ¿Cómo explicamos esto? Es Dios. Por eso Pablo dice, lo que se conoce de Dios, sus atributos invisibles, está revelado. Dios se lo mostró. Dios no falló en mostrárselo de una manera entendible. Dios no dio algo confuso. De manera que ninguno tiene excusa. Y pudiéramos hablar del ojo, ¿cierto? O pudiéramos hablar del corazón, pudiéramos hablar de la forma del oído. Es fascinante, es increíble que el hombre se endurezca tantísimo en su corazón para tomar la verdad que ha sido revelada y suprimirla. Porque quiere deleitarse en su pecado, en su malignidad, en su justicia, en su impiedad. ¿Cómo explicamos el alma? ¿Alguien puede explicar el alma? ¿Cuál es la forma del alma? ¿Qué peso, qué medida tiene el alma? ¿Cómo es el alma? ¿Cómo se ve el alma? No hay manera de explicar estas cosas, porque vienen de Dios. Vienen de Dios. Vemos la evidencia de Dios todos los días. ¿Cuándo? ¿Quiere ver la evidencia de Dios? Mire al lado suyo. Esa persona fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Es un portador, es una portadora de la imagen de Dios. Es el único ser en toda la creación que tiene razonamiento, que tiene inteligencia, que puede escoger y medir cosas futuras, que puede hacer planeaciones. El resto de la creación solamente por instinto funciona. No tiene excusa. B, el rechazo a Dios es deliberado, verso 21. Seguimos en Romanos 1, nuestro texto base. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí está para predicar el Evangelio. Conocían a Dios, no tienen excusa, lo de Dios ha sido revelado, está dentro de ellos, ellos saben. Dios es justificado en su ira, porque el hombre deliberadamente lo rechaza y no le da las gracias a él. Conocían a Dios, es esa revelación natural. Esa revelación natural no es suficiente para la salvación. La salvación viene de la revelación especial. Hay dos revelaciones, revelación natural o general y la revelación especial. La revelación natural es lo que Pablo está mostrando aquí. En la creación es el conocimiento de Dios general suficiente para saber que Él es el Creador. Pero las personas impías rechazan lo que conocen de Dios y deciden no darle gracias a Él. C, la luz de Dios es quitada. Seguimos con el verso 21 hasta el 22. Ni le dio gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. ¿Qué pasa cuando el hombre sigue su propio razonamiento? Entran las tinieblas. La luz de Dios es quitada y entra en las tinieblas. Es allí donde entra el ser humano. Eso es lo mejor que el hombre puede hacer. Profesando ser sabios, se volvieron necios, dice el verso 22. Por eso es que el hombre se ha vuelto a la evolución. Si usted va a un museo, si usted va a un lugar natural, o si usted mira televisión, posiblemente más de una vez al día va a escuchar términos como millones o billones de años, evolución. Y usted va a encontrar, escuchar inclusive médicos, gente con tanto estudio, tanta preparación, hablando del ser humano como un animal. Usted lo va a encontrar, es común hoy en día. El hombre en su propio razonamiento se mueve en las tinieblas, entra a las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Es Satanás. Camina hacia el reino de Satanás y se resiste a la luz que Dios le está dando. Cuando no le da gracias a Dios, cuando lo que busca es su propio razonamiento y su necio corazón es entenebrecido. ¿Qué enseña el mundo a hacer con el corazón? Escucha tu corazón, sigue tu corazón. ¿Qué dice Dios? Hay tinieblas allí. Cuando sigues tu corazón, estás entrando en un mundo de tinieblas y cada vez se pone peor. Entonces, si el hombre se ha movido a la evolución, ¿qué hace eso? Elimina a Dios. No hay creación, no hay creador. Entonces, ¿qué es el hombre? Un animal, otro animal. ¿Y el animal? ¿Qué hacen con el animal? Se eleva la categoría de humano y al hombre se le baja la categoría de animal. Por tanto, cada persona hace como quiere, pensando en su corazón entenebrecido y creyendo ser sabio, que no tiene que rendir cuentas por sus acciones, que va a hacer como quiera, cuando quiera, donde quiera, cuantas veces quiera, y no hay problema. El resultado, Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Y en su necedad, ellos mismos se consideran como buenos, como sabios. En su necedad, si usted se fija en las universidades, es impresionante encontrar el tipo de carreras que hay en la universidad hoy en día. Son necedad. Y sacan sus doctorados y se entregan sus diplomas y se felicitan por sus logros en la necedad. No estoy diciendo que ir a la universidad sea una necedad. Lo que estoy diciendo es que en las universidades hay un espacio de necedad como en ningún otro lado. Y esa necedad se ha pasado hasta kindergarten, en primaria, en junior high, en high school. Todo nivel de educación está siendo tocado por la necedad del corazón del hombre. Un corazón entenebrecido, donde se enseña la oscuridad y se celebra y se premian con los títulos que logran. De la gloria de Dios es cambiada, verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Más abajo, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Sabe cómo se llama esto? Religión. Religión. No sienta ningún respeto por una persona que es religiosa. No hay razón para hacerlo. ¿Se sabe por qué? Porque han hecho de Dios una imagen. Una persona religiosa es deplorable ante los ojos de Dios. Dios dice que su oración es una abominación para Él, porque trata de llegar a Dios eliminando el sacrificio del Señor Jesucristo y poniendo su propio método. Esto es bien abajo en la línea de pecado, en la espiral que estamos viendo, que va para abajo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Reptiles. Un punto más abajo. ¿Sabe qué es lo más demoníaco? Hay gente que dice: uy, los brujos o los hechizos o todas estas cosas. Claro, eso es demoníaco. ¿Sabe qué es lo más demoníaco? Lo que se dice religiosamente que se parece a la verdad, pero no es la verdad. Le falla por un milímetro a ser verdad. Eso es lo más demoníaco que hay. La religión es lo más demoníaco que hay en el planeta Tierra. Es lo más demoníaco que hay, porque está usando el nombre de Dios, porque está usando términos que se asemejan a lo que es Dios. Y lo encontramos fácil en Génesis, en el capítulo 3. La serpiente, Satanás, ¿qué hizo? Dijo algo que se parecía a la verdad cuando habló con Eva. Es lo más satánico que hay. Es eso. No hay ningún honor en las religiones. Aunque el hombre considera que porque está en alguna religión es algo honorable para él. No hay nada de honorable en eso. Al contrario. Mire Salmo 115, versos 4 al 8. Salmo muy conocido. Habla de los ídolos. Versos 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y mira lo que dice el verso 8 con los idólatras: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cuál es la descripción que acabo de leer? En una palabra, inútil. Y así se hacen los que los adoran y ofenden a Dios con sus imágenes, con sus ritos, con sus tradiciones. Es algo muy bajo. Cambian la gloria de Dios. Tercero, Dios abandona al hombre. Este es el último punto, versos 24 al 32. Dios los abandonó a la impureza. La ira de Dios se manifiesta en varias maneras. La ira de Dios no necesariamente tiene que ver con destrucción y muerte en el momento. Esta descripción de la ira de Dios es lo que se llama el abandono. Dios abandona a las personas en su pecado. Lo peor que le puede pasar a una persona es que pueda prosperar en su inmundicia, en su impiedad. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona en vida. Y aquí Dios hace eso, así manifiesta su ira. ¿Por qué? Porque la persona insiste tanto en su impiedad, en su injusticia, en negar quién es Dios. Y Dios hace esto, verso 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El hombre, siendo malo en su naturaleza, trata de buscar la solución a sus problemas sin Dios. Se autojustifica, niega la gloria de Dios y exalta al hombre, cuando Dios es el único que puede quitar el problema del poder del pecado en su vida. Cuando el hombre trata de arreglar su condición, lo único que hace es hundirse más. Cada paso que da, le lleva más abajo. No sé si han oído personas que dicen esto, de por qué no van a la iglesia. Dicen, ya que yo esté bien conmigo mismo, ese es un injusto, ese es un impío, ese es un idólatra, ese es un enemigo de Dios. Ya que yo esté bien conmigo mismo, no necesito la obra de Cristo, no necesito a Dios, no necesito el perdón, no necesito la reconciliación, no necesito la gracia, no necesito la misericordia ni la compasión, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Esta es una persona abandonada en la lujuria de su corazón. Y es una persona que no tardará mucho en comenzar a deshonrar su cuerpo si es que no lo está haciendo ya. La palabra afirma que el creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Y lo que se hace con el cuerpo debe reflejar en todo sentido la gloria y la honra de Dios, en todo sentido. Y aquí el Señor está diciendo que Él abandona en su impiedad a los que insisten en así actuar en el mundo. Efesios 2:3 dice que nosotros así andábamos, todos nosotros. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, abandonados en nuestro pecado. El hombre no tiene poder para hacer ningún cambio. Su único camino es el camino a la muerte. Y si persiste, entonces Dios le abandona en su impureza. Dios lo entrega a la impureza en la lujuria de su corazón, de modo que deshonran sus propios cuerpos. Y la palabra, cuando dice los entregó, en griego, una manera de interpretar esa palabra, ¿sabe cómo es? Entregar al fuego para que sea consumido. Eso es lo que significa. Así se usa esa palabra. Pablo la usa en 1 Corintios 13:3, cuando dice, si entregara mi cuerpo para ser quemado. Entonces Dios los entregó. ¿Cómo? Quitó toda protección. Mira, hay personas que insisten tanto en tener una mente sin restricción, en las cosas que se atreven a pensar, en las cosas que te atreven a decir, que terminan en la locura. Llegan a un punto donde su mente, sin ningún tipo de restricción, se pierde. Y terminan en la locura. Ya no hay camino para regresar. Porque han dado tanto espacio fuera de la restricción de Dios. Han insistido tanto en su maldad, que Dios los abandona en su propio pecado. Y el pecado los va carcomiendo, los consume poco a poco. ¿Qué hace el hombre frente al pecado? ¿Qué hace el ser humano? Le molesta el efecto de las consecuencias del pecado, pero no busca el arrepentimiento, no quiere estar bien con Dios. Muchas personas, por eso hay que tener cuidado en presentar el evangelio bien. Quieren el evangelio porque hay una promesa de que le va a ir bien o hay bendiciones de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Quitarse el fastidio de las consecuencias del pecado, quitarse ese peso sin dejar el pecado y recibir así las bendiciones de Dios. Por eso es importante afirmar que la oración de un impío es abominable delante de Dios. Dios no lo escucha, menos lo va a bendecir. No hay pureza en el hombre. No hay nada que preservar en el ser humano. Solo hay muerte. Por eso no hay ningún deseo por pureza, porque no hay pureza. No hay ningún deseo por santidad, porque no hay santidad. Dios no está en el horizonte de los impíos y los injustos, y la ira de Dios se manifiesta con ellos, abandonándoles en su pecado. Y prosperan en su pensamiento, en su maldad. Verso 25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es lo que consigue el hombre entonces en su propio esfuerzo? ¿En qué crecen las universidades? Los mayores pensadores que hay. La élite. En la mentira. No estoy hablando de matemáticas. La matemática es una ciencia pura. 1 + 1 = 2. Aunque se atreven todavía a decir hoy en día que no es. Créame. Hay ese atrevimiento. Tocar una ciencia que es pura. Yo decía a mis hijos, mira, matemática es una ciencia pura. Los números, no importa cómo lo mires, siempre te va a dar el mismo resultado. Los números, la manera como trabajes, son incambiables. Es una ciencia pura. Ahora, cuando hablas de lo que llaman la mal llamada ciencia, donde no se puede probar, no se puede medir, es puras mentiras. Mentiras del hombre, su propio razonamiento. El Señor dejando al hombre, abandonándolo, porque ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Efesios 2:1-2 dice que el príncipe de este mundo es Satanás, el padre de la mentira. Y todos estaban allí abajo de él, viviendo en sus propios deseos, sus propias pasiones. Y adoraron, estoy otra vez en Romanos, y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos, ya lo vimos en el anterior. Lo que muestra Pablo es cada paso que el hombre toma, independiente de Dios, ¿dónde lo lleva? Algo peor, ¿cierto? Ya recorrimos lo que es la suprimir la verdad, meterse en la religión, la idolatría, cambiar la gloria de Dios por las imágenes, el pensamiento corrupto, Dios abandonando a la persona. La persona sola no tiene otro lugar donde ir. Siempre va a llegar a la oscuridad y a la mentira. Necesita a Dios. Y Dios juzga a los hombres porque no quieren la verdad de Dios. Y este juicio es mientras el hombre vive. Es una condición deplorable en la inmundicia. Ve, Dios los entregó a pasiones degradantes. Verso 26 y 27. Romanos 1, estamos allí, versos 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Aquí hay otra parte de la ira de Dios. La parte anterior que vimos es el abandono en su mente perversa. La parte que estamos viendo aquí es las consecuencias de su propio pecado. En este caso, la homosexualidad, el lesbianismo. Cada persona que niega a Dios se va moviendo cada vez más en la oscuridad. Si usted se fija, por ejemplo, los artistas, yo me acuerdo, Ricky Martin, yo no estoy promoviendo la música de esa persona, pero yo conocía de él, yo dije, este hombre se está tomando tanta libertad en su pecado con lo que está haciendo, que no me sorprendería que termine como un homosexual. Y fue lo que pasó con él. Es muy común. Cuando una persona se toma esa libertad de pensar que en su mente es completamente libre, sin ningún tipo de restricción, sin ninguna verdad, sin rendir cuentas, se mueve, empieza a caminar en la mentira, entra en la oscuridad, entra en la idolatría, toma sus propias religiones rarísimas y empiezan a obrar contra sus propios cuerpos de una manera que no es natural. Y se encienden en su lascivia con pasiones degradantes, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El espiral, la dirección simplemente sigue para abajo. La máxima expresión de degenero moral es el lesbianismo y la homosexualidad. Voy a decirlo de nuevo, porque usted está acostumbrado tal vez a escuchar lo opuesto. Bueno, en general así se habla. La máxima expresión de degenero moral es el lesbianismo y la homosexualidad. Estas son pasiones degradantes a las que Dios los entregó. Están bajo el juicio de Dios los que practican ese pecado. Dios los abandonó en su maldad y están manifestando eso. El logro del ser humano entonces es rechazar a Dios, y al rechazar a Dios, como entra en el campo de la mentira y la oscuridad, empieza a moverse al revés, empieza a pensar al revés. Va contra naturaleza. Es común leer, bueno, no tan común, pero usted, si usted lo busca con cuidado, encuentra, lo estaba leyendo este muchachito, 15 años de edad. Ya le habían hecho cirugías donde lo castraron porque él dijo que quería ser una mujer. Y le hicieron esas cirugías y esos cambios. Ahora ese muchachito dice, yo nunca pensaba en quitarme la vida, pero ahora no paro de pensar en el suicidio, porque me hicieron esto. Cuando fui a un psicólogo y en dos citas dijeron, necesitas esta cirugía, le hicieron la cirugía, le cambiaron lo que le iban a cambiar. Y después cambió de opinión. Así está el mundo. Y es celebrado, estaba leyendo que en el Army querían poner la bandera de colores, de muchos colores, ¿sabe a qué me refiero? El Army dijo, ¿por qué? Somos el ejército de los Estados Unidos, la bandera que ponemos es la bandera de Estados Unidos, no la bandera de un grupo que quiera promover sus ideas. ¿Quién sabe por cuánto tiempo lo podrán evitar? El humanismo del hombre, lo mejor del hombre, ¿sabe a qué lo lleva? A la deshumanización, al punto de la homosexualidad y el lesbianismo. Es una deshumanización, es un comportamiento grotesco que rechaza al Creador. Y como rechaza al Creador, tiene que rechazar el orden de la creación y tratar de establecer e imponer su propio orden de creación. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Las mujeres y los hombres, encendidos en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. El año pasado murieron 1.7 millones de personas por la enfermedad del SIDA. El nivel de muertes violentas entre los que practican ese pecado. Un periódico de San Francisco dijo que el 10% de los homicidios violentos en su ciudad eran causados por homosexuales. Obviamente, eso estoy hablando de 1989. ¿Usted cree que lo van a publicar hoy en día? No lo va a encontrar. Génesis 19:11, mire lo que dice. Acuérdese que estamos viendo una espiral donde habla en general cómo es la humanidad sin Dios. Este no es el enfoque, este pecado. Estamos mirando un punto donde se puede llegar por abandonar a Dios, por negar a Dios. Génesis 19, verso 11. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa, esto es la casa de Lot, los hirieron con ceguera. Estos hombres son ángeles que vinieron a ver a Lot. Los hirieron con ceguera. Mira lo que dice, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué hacían? De manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. ¿Qué está sucediendo aquí? Si usted lee toda la historia, estos ángeles llegan a ver a Lot Dice que los hombres en esa ciudad practicaban la homosexualidad y quieren violar a estos ángeles porque se ven como personas. Dice que quieren entrar a fuerzas. Los ángeles los hieren con ceguera. Entonces dice, wow, los hirieron con ceguera, van a reconocer su pecado, van a parar. No, dice que de manera que se cansaban tratando de hallar la puerta, su pecado los domina, es algo tan demoníaco. Por eso Pablo dice que se encienden en su pasión unos con otros. Y la Biblia no miente cuando está diciéndonos la descripción de lo que significa esto. Interesante el mensaje que estoy predicando, el día que lo estoy predicando, en el año en que nos encontramos, en la situación en que nos encontramos. No es mi opinión, es la postura de Dios. Es la postura de Dios. Dios habla así en su palabra. La ira de Dios se manifiesta contra todo eso. ¿Y qué vemos hoy en día? La mutilación, muy común, con la intención de borrar todo vestigio del diseño de Dios en la persona y llevarlo a su propio diseño de perversidad. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes que fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Condena al pecado, pero no deja sin esperanza. Ahí está el mensaje del Evangelio. ¿Y qué vemos hoy en día? Porque la espiral sigue para abajo. Sí, Dios los entregó a mentes depravadas. Con esto terminamos. Verso 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Dónde vemos esta depravación hoy en día? Iglesias donde celebran la homosexualidad, el lesbianismo, como algo bueno. Iglesias, predicadores homosexuales, lesbianas, iglesias. Se supone que la iglesia representa la palabra de Dios. Se supone que la iglesia es el lugar donde se proclama la verdad de Dios. ¿Dónde vimos esta caída? Cuando el hombre llega a la religión, es un idólatra. ¿Y qué termina? Por eso es una abominación la idolatría, la religiosidad, porque crean su propio Dios. Y al crear su propio Dios, vienen a ser sus propios estándares. Entonces, ¿qué cabe dentro de eso? Cualquier cosa, porque Dios los ha entregado en la inmundicia de sus pensamientos, formando lo que se ve hoy en día en todos lados. 2 Corintios 4, 4 dice, los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y Romanos 1:29 dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Verso 32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican, a los que los practican, allí nos encontramos. En el mero, lo mero abajo de la descripción que Pablo está dando en el libro de Romanos acerca de la condición del hombre cuando rechaza a Dios. Una espiral que solamente va para abajo. Si usted ha escogido esa avenida, rechazar a Dios, ignorar a Dios, no lee la palabra, no busca al Señor, no quiere escuchar la voz del Señor, usted quiere tomar sus propias decisiones con su propio razonamiento, créame, Dios lo puede abandonar en esa inmundicia, porque lo único que usted puede producir es inmundicia. Eso es lo que es el ser humano sin Dios: inmundicia, pecado, muerte. Eso es todo lo que es el ser humano sin Dios. Así es desde Génesis capítulo 3. Sin excepción. Dios le puede dejar en la oscuridad y usted solamente va a llegar a la mentira, más cerca del diablo, y a ser como el mundo le dicta, siendo un esclavo del pecado, brindando sufrimiento y dolor a su vida y arriesgando que de un momento a otro usted pueda caer en la eternidad por el juicio de Dios. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Porque la condición del mundo es esta. Y no estoy hablando de nada que nosotros no conozcamos. Es más, es muy común. Es muy celebrado. Es muy aplaudido. Al punto que donde nos encontramos ahora, en el mero abajo, 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 de donde se puede llevar lo más horrible que llega a la humanidad, es que cualquiera que hable como yo he hablado el día de hoy, tiene que ser castigado, tiene que ser cancelado, tiene que ser eliminado de alguna manera. Estamos exactamente en el fondo, pero nosotros tenemos un evangelio que es más poderoso que eso. Tenemos el Evangelio de Dios, del cual no debemos avergonzarnos, porque es el poder de Dios, donde se ha manifestado la justicia de Dios, que puede cambiar el corazón de todas estas personas, como un día lo hizo con nosotros, que estábamos allá. Como dije al principio, yo era un ateo antes, no creía en Dios, según yo. Dios, con el mensaje del Evangelio, puede cambiar cualquier vida. Iglesia, no se quede callado con el mensaje del Evangelio, llévelo. Iglesia, comparta sus videos. No se avergüence del Evangelio, lleve el mensaje. Hable de Cristo, hable de la justicia de Dios. Viva el mensaje que Dios le ha dado a usted en santidad, en pureza. Sea testimonio a un mundo que necesita ver el mensaje de Cristo. El juicio es que la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Pero el mensaje no para. Las personas, Dios no quiere que se queden condenados. No es el deseo de Dios que las personas terminen así. Dios llama a las personas al arrepentimiento, a la reconciliación, por medio del mensaje del Evangelio. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Por eso el mensaje del Evangelio son buenas noticias, porque cuando miramos la vida del ser humano sin Dios, son malas noticias. Siempre son malas noticias. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio, pues es el poder de Dios para el griego, para el judío, para todos. Porque en el Evangelio se ha manifestado la justicia de Dios, no contra los hombres, no contra la humanidad, pero contra su propio Hijo, a quien castigó como si fuera una de estas personas que describimos el día de hoy, como Pablo lo hace. Jesucristo recibió el castigo de toda esta lista, que es nada más una muestra de todas las posibilidades para pecar contra ti, Señor. Tu amor es mayor que la injusticia del hombre. Tu amor es mayor que la impiedad del hombre. Tu ira se manifiesta porque tú no puedes celebrar lo injusto, pero ofreces la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, oramos por la salvación de quienes han escuchado este mensaje, que consideren dónde están, el peligro en que se encuentran y la necesidad de venir a los pies de Cristo Jesús, confesar sus pecados y dejarse en tus manos para ser transformados completamente en personas nuevas, que puedan experimentar el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu. Padre, oramos por la iglesia, aquí y en todas partes del mundo, que nos levantemos sólidos, firmes, dando los textos de la Escritura, como hicimos el día de hoy. No nuestra opinión, pero lo que tú dices, Señor. La verdad que gobierna a toda la humanidad, para que haya una conciencia clara para entonces venir a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos creyendo y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén.